Una alternativa diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres.
Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
¿Responsable de los problemas de tu pareja hasta el punto de olvidarte de ti misma? ¿Pasas todo el día intentando solucionarle la vida o buscando la forma de ayudarle a que se sienta mejor? ¿Ayudar al otro a salir de su sufrimiento y dolor interior es tu prioridad número uno? ¿De forma inconsciente te relacionas sentimentalmente con personas muy sensibles que tienen problemas o adicciones? Todo esto puede parecer altruista y bondadoso. Sin embargo, cuando esta dinámica se vuelve un patrón de comportamiento en la relación, hay un desgaste emocional silencioso de la persona que ayuda y un deterioro de la autonomía en la persona que es ayudada, llevando a la relación a una dinámica disfuncional. ¿Será que tengo el síndrome del Salvador? Quédate y conversemos. Bienvenido y bienvenida seas tú a este espacio de salud mental aquí en Radio Nuevo Tiempo. Qué bueno poder estar juntos nuevamente, iniciando una semana más para poder hablar acerca de salud mental en pareja. Me presento para los que recién se están conectando a la señal de nuestra radio. Soy la psicóloga y terapeuta de parejas Gema Guevara y realmente me encuentro muy contenta de poder acompañarte en este proceso de restauración de nuestra salud mental. Qué bueno tenerte ahí, quédate con nosotros. Por cierto, quiero saludar también a las personas que están conectadas a la transmisión en vivo. Bueno, vamos a hablar un poco más de esto, que es una novedad aquí en el 2024 para lo que dice el corazón, pero antes voy a saludar a nuestro querido amigo David, que está en controles. ¿Cómo estás, David?
¿Cómo estás, Gema? Qué gusto saludarte el día de hoy. Es un gusto estar, Dios mediante, aquí juntos y unidos, ¿verdad? En una edición más de Lo que dice el corazón. Yo contento aquí en el programa, listo y preparado para poder interactuar con nuestros amigos que están, por supuesto, a la espera de la temática el día de hoy, que también, por cierto, estamos ansiosos de conocer de qué vamos a hablar, ¿correcto?
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, hoy, como lo escucharon en la introducción, hablaremos acerca del síndrome del Salvador o de la Salvadora en la relación de pareja. ¿Te has sentido un poco identificado o identificada quizás cuando te hice algunas preguntas ahí en la introducción? ¿Crees que eres súper responsable de todos los problemas de tu pareja? ¿Buscas intencionalmente y exhaustivamente ayudarle, aún olvidándote de ti mismo? Bueno, puede ser que tú tengas el síndrome del Salvador y hoy hablaremos acerca de este tema, que es relevante, ¿saben? Porque esta conducta, cuando se vuelve un patrón, hace que las relaciones afectivas en pareja se vuelvan disfuncionales, o como se les llama hoy en día, tóxicas. Así que si tú no quieres caer en esto y seguir construyendo un amor sano con tu pareja, entonces tienes que quedarte con nosotros porque el tema estará buenísimo. Y hace un momento David nos comentó, ¿no? Estamos aquí para interactuar. Ahora, coméntanos, David, ¿cómo podemos interactuar?
Así es, Gema, el día de hoy podemos interactuar enviando desde ya, desde este momento. Ya sabes la temática que vamos a hablar, así que tú tienes de repente ahí en tu mente, en tu corazón, una pregunta relacionada al tema. Mientras vamos desarrollando ese tema, tú puedes ir escribiendo al WhatsApp de la radio. Yo sé que necesitas un número para poder registrarlo en tu móvil, ¿verdad? Para que puedas guardar este número y puedas enviarnos por WhatsApp. El número es el siguiente: más 55 1298 15 100 29. ¿Lo tienes anotado ahí? Una vez más, te lo repito, más 55 12 98 15 129. Esperamos tu comentario, tu reporte de sintonía, tu aporte hacia el programa, porque recuerda que este programa es para todos los amigos. Estamos saliendo en este instante a nivel de todo Sudamérica, así que amigos, estamos a la espera de sus mensajitos.
Así es. Bueno, ya que tenemos el número apuntado ahí, ya lo anotaste, puedes seguir enviando tus mensajes, que por cierto, ya está diciendo David aquí que ya están llegando los mensajitos. Recuerda que también puedes enviar tu mensaje de voz. Está bien, no más de 35-40 segundos como máximo para poder darle paso también a otros oyentes que también envían sus mensajes. Pero no te quedes sin preguntar, no tienes por qué quedarte ahí con ese nudo mental en la cabeza diciendo, ay, pero ¿cómo lo resolveré? Porque aquí estamos, tus amigos de Radio Nuevo Tiempo y sobre todo aquí en el programa Lo que dice el corazón, para poder ayudarte en esa dificultad que estás teniendo. Hablemos entonces acerca del síndrome del Salvador. Psicóloga, explícanos un poco más, porque de repente es la primera vez que tú lo escuchas. Nunca habías escuchado este tema. Pero, ¿qué te parece si antes vamos a escuchar un caso para poder ponernos en contexto? Y así de paso vas entendiendo de qué va.
El caso del día.
¿Qué tal, psicóloga? Le escribo de Bolivia. El programa me viene ayudando mucho. Le envío un gran abrazo. En mi caso, no se trata de mí, sino de la persona con la que estoy saliendo. Yo lo quiero muchísimo, pero aún tengo dudas de aceptar ser su novia. Aunque me lo ha rogado muchas veces. El tema es que él tuvo problemas de drogas, alcohol y hace poco salió de su rehabilitación. Estuvo ahí más de un año. Según lo que hemos comentado algunos amigos en común, no es la primera vez que lo interna. Yo quiero ayudarlo, quiero que esté bien. Por eso, cuando me busca, siempre trato de estar disponible para él. El tema es que a veces es tan intenso que me busca fuera del trabajo o me llama a cada momento y mi jefe ya me ha llamado la atención varias veces. No quiero hacerlo sentir mal, por eso no se lo digo. Además, últimamente me he sentido muy ansiosa y con mucho miedo, pero no sé de qué. ¿Qué debo hacer para ayudarlo? Quisiera hacer más por él. Por favor, ¿podría orientarme? Gracias.
El síndrome de Salvador. Eric Fromm, que es un escritor y también psicólogo, él escribió un libro muy conocido que se llama El arte de amar. Dice, hay un dar que enriquece y un dar que empobrece. El síndrome del Salvador es necesito que me necesites, ¿no? Ese es el lema de este síndrome que a veces, sin darnos cuenta, vivimos en nuestra relación de pareja. Entonces, si tú te has sentido un poco quizás identificado con el caso del día de hoy o con lo que venimos comentando ya en el programa, entonces recuerda que puedes enviar tu mensaje, tanto de voz o de texto, para poder ir contestando tus preguntas después de la pausa. ¿Está bien? Recuerda que vamos a responder las preguntas a medida que van llegando. Es decir, la primera que llega, la primera que será respondida. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, miren. El principal objetivo de la persona que experimenta el síndrome del impostor, o mejor dicho, del Salvador, ¿sí? Es justamente eso, salvar al otro, ¿no? Salvarlo, rescatarle. De repente lo que tiene en la mente es, yo sé lo que te conviene mejor que tú, ¿no? Tienes que dejármelo a mí, no te preocupes, yo lo soluciono, yo lo voy a hacer, yo te voy a ayudar, tú tranquilo, no hagas nada. Entonces, en otras palabras, hace como de su mamá o de su papá, ¿no? En vez de ser su pareja. Y obviamente esa conducta no encaja en el concepto de amor sano, porque tú no puedes estar en una relación con alguien que es tu mamá, ¿no? Me refiero a una relación sentimental. Entonces, ¿qué pasa? La relación se desconfigura, así como a veces la computadora se nos desconfigura y de pronto no funciona como nosotros la habíamos dejado, y de pronto, ¿y ahora qué pasó? Hay que formatearla. Muchas veces las computadoras necesitan que se formateen y las relaciones donde una de las personas ha asumido el síndrome del salvador, por lo general, necesitan también un formateo emocional para poder verlo y vivirla, la relación, de una forma diferente, ¿no? Entonces esta relación se desconfigura porque no adoptamos el rol que nos corresponde adoptar, que es la de pareja, sino, como les decía, adoptamos el rol del salvador, de la salvadora, de la mamá, del papá, del cuidador de mi pareja, ¿no? Del protector. Yo soluciono todo, tú no hagas nada, ¿no? Entonces, mire, de repente alguno de ustedes está preguntando, ¿pero eso no es bueno? ¿No es bueno ayudar a los demás, brindar nuestro apoyo? Por supuesto, claro que sí. Es más, muchísimos programas hemos comentado lo mismo, ¿verdad? Ser el ayudar, el poder prestar apoyo, el ser empáticos y validadores con nuestra pareja es un acto de generosidad en la relación y eso puede construir, por supuesto. Es muy, muy importante tener esta característica en la relación. Porque esto genera empatía, genera confianza y eso obviamente genera también a su vez esta unidad, esta relación afectiva sana en la relación, ¿no? Al igual que pedir ayuda, por ejemplo, o sea, si yo tengo un problema, una dificultad y se sale de mis manos o necesito una palabra de aliento, ¿por qué no también ir a mi pareja y decirle, mira, la estoy pasando mal, ayúdame con esto, ¿no? Entonces, no está mal eso, reconocer nuestras debilidades y poder pedir ayuda no es malo. En una relación sana, debe haber siempre equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú me apoyas a mí cuando yo te necesito, ¿verdad? Y yo te apoyo a ti cuando tú necesitas de mí. Pero, ¿qué pasa si de una forma unilateral, ¿sí? Pues estoy intentando resolver siempre todos los problemas de mi pareja, ¿no? No solo nos añadimos más carga emocional, porque de por sí nosotros los seres humanos ya tenemos dificultades emocionales propias, personales, y de pronto añadirle más peso emocional a nuestro equipaje, al asumir el cuidado completo de la otra persona, se vuelve realmente un tormento muchas veces, ¿no? Aunque ya les voy a explicar por qué sucede esto, ¿no? Ahora, si yo no le permito a la otra persona que desarrolle su confianza en sí mismo, que pueda utilizar sus propios recursos emocionales para poder resolver sus problemas, entonces yo acaparo la relación sintiéndome la salvadora o el salvador de esa persona, ¿no? Entonces, miren, el adulto, por lo general, el adulto que presenta el síndrome del salvador en su relación, por lo general, fueron en mi experiencia tratando con parejas, estas personas han sido niños o niñas, ¿no? Que tuvieron padres o familiares o cuidadores que han estado siempre en una posición de víctima, ¿no? Por ejemplo, padres que han tenido infinidad de problemas económicos, de repente una mamá que tuvo una enfermedad terminal o una enfermedad psicológica, o un padre alcohólico, o un hermano que ha estado en las drogas, drogadicción, o tal vez un papá, un hermano, una mamá, un cuidador que ha estado en la cárcel. Entonces, este cuidador, esta persona que tuvo que cuidarme, siempre se quedó en el papel de víctima. Y yo, ¿no? Como niña, como niño, desde muy temprana edad, adopté el rol de salvador o de salvadora de ese adulto que supuestamente debía cuidarme a mí, ¿no? Entonces yo me responsabilizo de todo para poder ayudarle, ¿no? Y obviamente eso hace que esa persona dependa de mí, ¿no? Es como si su felicidad de esa persona dependiera de mí. Si yo no estoy, entonces no puede ser feliz, no puede resolver su problema. Y muchos niños y muchas niñas crecen en esta dinámica disfuncional con los adultos que los cuidan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ya te haces adulto, conectas emocionalmente, porque así somos, ¿verdad? Nuestra mente busca lo cotidiano, busca la zona de confort. Y quizás la zona de confort para ti es que una persona que te necesite, ¿no? Que necesite, según lo que tú crees, ser rescatada, ¿no? Una persona que esté en la misma situación en la que estuvo tu adulto, ¿no? El adulto que debía protegerte, que terminaste protegiendo tú. Entonces, tu mente conecta. Muchas veces creemos que nosotros tenemos libertad de elección. Y sí la tenemos de cierta manera, porque sí es una elección. tenemos libertad a la hora de elegir una pareja. Pero esto está sesgado, obviamente, por todas nuestras heridas de la infancia y terminamos escogiendo parejas que conectan con nosotros a un nivel emocional, no tanto sentimental, sino más bien incluso con nuestras heridas, como les venía diciendo. Por eso es que es muy importante tomarse el trabajo de poder conectar emocionalmente con una persona, pero darle tiempo a ese vínculo para que crezca, para que florezca, ¿no? Y darnos cuenta en el proceso si estamos conectando de una manera sana o de una manera quizás no tan sana, ¿no? Entonces, estas personas que crecen en esta dinámica familiar donde hay un adulto que constantemente me necesita por algún tema, ¿no? Desarrollan esta gran necesidad de ayudar a la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese modo se sienten bien, se sienten útiles. Es como si la estabilidad, la felicidad, la salud, la economía, todo fuera responsabilidad mía y esa persona tiene que va a ser feliz solamente si yo la ayudo, ¿no? Ahora, por otro lado, también he visto en algunos casos, ¿sí? Que estas personas pueden ser las personas que tienen el síndrome del Salvador o de la Salvadora, puede que fueron rechazados también, ¿verdad? Cuando fueron pequeños, fueron rechazados, no se sintieron parte. De repente por ahí alguien les dijo, ay, me arrepiento de haber que hayas nacido, o tu hermano, ¿por qué no eres como tu hermano? No, siempre se sintió rechazado, como que no hallaba su lugar dentro de la familia. Y esto, ¿qué cosa creó? ¿No? Que ese sentimiento, cuando crece esa persona, tiene ese sentimiento de necesidad de portarse bien todo el tiempo, ¿no? De sacar buenas notas, de ser un modelo de niño. Y cuando vamos desarrollándonos, obviamente la autoestima que está deteriorada, ¿no? Comienzas a compararte con otras personas, te sientes menos que los demás, ¿no? Y para ti es súper importante tener que desvivirte por la otra persona, en este caso tu pareja. ¿Por qué? Porque necesitas reconocimiento, el que no te dieron cuando eras pequeño, ¿no? Para que te sientas amado, necesitas que alguien te diga gracias por ayudarme todo el tiempo. Y por eso te estás desviviendo por ayudarle incluso en contra de tus propias necesidades emocionales, ¿no? Y esto es lo que justo vimos en el caso del día de hoy. Miren cómo ella termina el caso, si lo recuerdan, ella menciona, ¿no? Todo lo que no es su novio, es la persona con la que está saliendo, que tiene problemas de drogadicción, entra y sale de centros de rehabilitación. Ella dice, yo lo quiero muchísimo. He comenzado, dice ella, al final de su mensaje, a sentir mucho cansancio, mucho estrés, mucha tristeza, como un vacío. Y no sé por qué, dice ella, ¿no? Y de pronto después dice, pero no importa. Lo que importa es quiero saber cómo puedo ayudarlo a él. O sea, las personas que tienen el síndrome del Salvador o la Salvadora ponen sus necesidades emocionales al final de la lista. Primero son los demás, ¿no? Primero es mi pareja y yo tengo que rescatarle, tengo que ayudarle a él, tengo que ayudarle a ella a salir de eso porque si no puedo ayudarle, entonces yo estoy fallándole a esa persona, ¿no? Entonces, esta dinámica relacional hace que la relación se vuelva muy disfuncional, muy unilateral. Es como que la balanza está inclinada solo a un lado, ¿verdad? Al lado de la persona que es ayudada. Y por cierto, la persona que es ayudada poco a poco se vuelve más dependiente, se va dejando, pierde autonomía, etcétera. Y esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Entonces, para ti se convierte algo sumamente importante poder ayudarle a esta persona, porque si no, no te sientes con valor, ¿no? No te sientes valioso, no te sientes valiosa. Entonces, esta situación en la que de repente tú te estás identificando el día de hoy, ¿no? Termina en algo que yo he notado también en las parejas que atiendo, que las personas que tienen o que presentan este cuadro del síndrome del Salvador terminan en quejas, ¿no? Eso es lo paradójico de esto, ¿no? Que por un lado, necesito que me necesites, necesito saber que te voy a rescatar yo, no otra persona, yo soy tu salvación, yo soy tu rescatador, tu rescatadora, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como no recibo lo mismo, entonces, ¿qué? Me quejo, ¿no? Yo te amo más que tú a mí, yo soy la única que hace todo, cada vez me doy cuenta de que tú no me quieres, pero sigues ahí, sigues, ¿no? Sigues ayudándole, ¿no? Pero ¿por qué no dejas el alcohol por mí? Hazlo por mí, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Hazlo por mí. Entonces te pones en una posición de queja cuando tú misma estás provocando esa situación porque no le dejas a la persona ser autónomo, ser autónoma de sus propias decisiones. Entonces, psicóloga, sí, sí, me siento muy, muy relacionada y muy identificada con esto, o identificado. Por cierto, las estadísticas dicen que este síndrome del salvador o salvadora lo presentan más las mujeres, ¿sí? Según las estadísticas, pero también hay varones que pueden estar en esta situación. Y si tú te estás sintiendo de este modo, seguro te estarás preguntando, ¿qué hago? Porque es difícil salir de esto, pero no imposible. Uno de los primeros pasos, y te lo voy a decir antes de irnos a la pausa, es poder, para salir del síndrome del salvador, es necesario trabajar en esas carencias que te han llevado a esa posición, en esa mochila emocional que no te deja tranquila y que te dice constantemente que necesitas hacer algo por la otra persona todo el tiempo y salvarle para recién tú tener valor. Y recién tú ser valiosa y recién tú ganar credibilidad, que te tomen atención y sentirte como que, wow, sí, yo fui la que lo ayudé y yo hice todo por ella, ¿no? Entonces, identifica cuáles son esas heridas emocionales que tienes para que puedas atenderlas, para que puedas asumirlas y trabajarlas. Es necesario que enfrentes tus propios miedos, ¿está bien? Vamos a seguir dando algunas recomendaciones más, pero antes de irnos a la pausa, yo quiero comentarte que aquel que nos creó, aquel que también constituyó el matrimonio y constituyó las relaciones afectivas en pareja, él escribió el manual del amor y él también tiene algo que decirnos.
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al manual del amor.
No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33.
Muchas veces cuando estamos dentro de estos vínculos insanos, tóxicos, a causa de este síndrome del salvador o de la salvadora, comenzamos a sentir esta influencia de la otra persona, ya que se vuelve dependiente de nosotros, y escuchamos constantemente, ¿no? Tienes que ayudarme, yo solo te tengo a ti, nadie más me podrá ayudar, solo tú. Tú tienes que hacer todo lo posible por sacarme de esto. Y comenzamos realmente, bajo esa influencia, a corromper nuestra mente y a entrar a ese círculo vicioso del cual después no podemos salir. Es necesario hacerse consciente de esta situación. Es necesario poder dejar que la otra persona también sea autónoma. Y sobre todo, si quieres ayudarle, poder presentarle a Cristo. Poder presentarle a la persona que realmente sí puede salvarle, a la persona que realmente sí está dispuesto a todo lo que sea posible para que él o ella salga de la dificultad que está teniendo. Si es que tú quieres ayudarle realmente, sería bueno que tú dependas del Salvador, de nuestro Salvador, y que le enseñes también o que le muestres el camino a esa persona para que también dependa del Salvador, que es el único que puede realmente cambiar esta situación. Así que es importante que puedas tomar conciencia de esto para poder salir de este círculo tóxico en tu relación y puedas mejorar.
Así es, Gema, y por supuesto, nosotros, después de haber escuchado esta reflexión tan bonita, tenemos un recordatorio importante para ti, apreciado amigo que estás escuchando la radio. Nuevo Tiempo ha pensado en tu bienestar, Nuevo Tiempo ha pensado en que tú puedas tener algo a la mano que te pueda ayudar a mejorar cada día. Es por eso que nosotros el día de hoy necesitamos, por supuesto, también entregarte este material tan bonito como es el programa, el curso de sentimientos. Tú lo puedes solicitar rápidamente en este momento enviando la palabra sentimientos al WhatsApp +55 1298 100 1460. ¿Ya lo tienes el número? Si deseas este material que va a complementar lo que has escuchado y te va a ayudar mucho en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu hogar, envía la palabra en este instante, la palabra sentimientos al +55 1298 114 60. Sabemos que este material va a ser de gran bendición para tu vida. Luego de la pausa, estamos regresando ya para leer los mensajes que están llegando. Si tú no lo has hecho aún, apreciado amigo, apreciada amiga, envía en este momento, mientras estamos en la pausa, tu comentario, tu pregunta, tu consulta al WhatsApp de interacción de la radio. +55 1298 15 129. ¿Está bien? Así que vamos a una pausa y regresamos.
Mamá, ya sé lo que quiero de regalo para mi cumpleaños.
¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que te gustaría?
Quiero que tú y papá donen sangre conmigo.
¡Wow! ¿En serio? Me gusta la idea. Y seguro que a tu papá también le gustará.
La donación de sangre es un acto de amor que salva vidas. Busca el hemocentro más cercano y dona sangre. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
En nuestra página en Facebook podrás disfrutar de contenidos de esperanza, interactuar con nosotros y, por supuesto, acompañar todas nuestras transmisiones en vivo. ¡Síguenos ahora mismo! facebook.com/nuevotiempo.radio. Entérate de todo lo que sucede en nuestra programación. facebook.com/nuevotiempo.radio. Interactúa, comparte y mantente conectado con tu mejor compañía.
Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2, versículo 15.
Que este versículo nos sirva de inspiración para ser guardianes de la creación divina. Cuidar del medio ambiente es una forma de demostrar amor y gratitud por el regalo que Dios nos dio. Haz tu parte, cuida del medio ambiente. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
El autocuidado es mirarse a uno mismo con afecto. Dar atención a tus necesidades y preservar tu salud física, mental y espiritual. ¿Sabías que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es lo que Pablo afirma en 1 Corintios 6, 12 al 20. Por eso elimina hábitos nocivos, realiza actividad física, cuida de tu mente y ten una buena alimentación. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
El estudio bíblico que me ayudó mucho a poder crecer como familia, como hijo de Dios, es Tres Familias, porque me ayudó a poder comprender un poco a mis hijas, me ayudó a comprender y ser más compañero con mi esposa. Y bueno, es de bendición y es una luz en nuestro hogar y por eso doy gracias. Soy Diego de Reconquista Santa Fe.
Conoce más de la Palabra de Dios junto a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo.
La voz de la esperanza.
Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos. Pies de Cristo, ponlos ya. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón.
Y
es a Jesús a quien tienes que entregarle esas dificultades que muchas veces aparecen en tu relación de pareja. Quizás en el primer bloque te pusiste a pensar y dijiste, sí, yo estoy pasando por esta situación. Quizás yo tengo el síndrome del Salvador o de la Salvadora y constantemente por eso me siento estresado, tan cansado, tan abrumado emocionalmente, porque estoy queriendo salvar a mi pareja porque tengo esta necesidad de sentirme valiosa, esta necesidad interna de sentir que estoy sirviendo de algo, porque quizás algún adulto alguna vez en mi infancia me dijo que yo no era valiosa, que yo no servía. O tal vez tuve que ocuparme de mi padre, de mi madre, y tuve que, desde muy temprana edad, asumir responsabilidades que a mi corta edad, pues, no me fueron fáciles, pero aprendí. Y por eso ahora conecto con personas extremadamente sensibles, personas con problemas, con adicciones, personas que tal vez siempre están necesitando de mí. Y esto de cierta manera me da satisfacción, pero al mismo tiempo me crea una sensación de vacío, porque muchas personas que yo he atendido con este tema, con este síndrome del Salvador, dicen, ¿y cuándo me van a atender a mí? ¿Y cuándo yo voy a ser importante? Y cuando yo también voy a poder llorar sobre el hombro de alguien, porque yo estoy cansada, me dijo una vez una paciente. Pero no era el tema de la otra persona, era que ella no se estaba dando los espacios necesarios para poder también respirar un poco de esta situación. Entonces, es necesario dejar de maternar y paternar a la persona adulta con la que tú has establecido un vínculo de pareja. Porque no es tu hijo y no es tu hija, esa persona ha crecido. Esa persona tú la conociste ya adulta incluso. Y obviamente, todos tenemos recursos para afrontar dificultades, aunque tú no lo creas. Esa persona puede ser capaz de afrontarlos, quizás no a tu modo, pero sí al modo de él o de ella, que es realmente bueno, porque de ese modo va a poder aprender de sus equivocaciones, etcétera. Entonces hay que dejar de controlar la vida de mi pareja, darle todas las soluciones todo el tiempo, ¿no? Y también entender, queridos amigos, que esa persona es un adulto, como les decía. Tiene que asumir las responsabilidades de su propia vida. Tiene que responsabilizarse incluso de las consecuencias de sus actos. Tú no tienes que estar, como se dice comúnmente, barriendo el camino para que pase en blanco, ¿no? En limpio. Porque es una persona adulta, como te digo. Así que bueno, sé que han llegado muchos mensajes, querido David, que tenemos ya en nuestro WhatsApp. Que por cierto, hay que recordar a nuestro público cuál es el número de WhatsApp para que sigan enviando sus mensajes.
Así es, Gema. Por supuesto, el día de hoy tenemos este canal que nos hace posible que tú puedas escribirnos, puedas enviarnos un mensaje de audio también. No más de 30 segundos para poder escuchar directamente la pregunta. El número es el siguiente. El más 55... 1298-15129. ¿Está bien? Una vez más, más 55-1298-15129. Mientras leemos los casos, tú también puedes enviar esa duda, esa consulta que tienes para el programa el día de hoy. Bueno, vamos a leer las preguntas que han llegado. Hay algunos comentarios, algunas preguntas interesantes el día de hoy. Y también, por supuesto, a través de las redes sociales. Así estamos al pendiente los amigos que están escribiendo a través de las redes sociales. Este mensaje dice lo siguiente. Buenas tardes, amigos de la radio Nuevo Tiempo. Yo me volví a encontrar después de 25 años con mi primer novio del colegio. Y él era rebelde. Ahora se lo veía más tranquilo, pero sí con problemas. Acepté volver con él y llegaron problemas para él. Se quedó sin trabajo. A mí no me gustaba que tome y él intentaba hacerlo y lo estresaba. Yo quise ayudarle, darle mucho amor, tratándolo con amor, pero cuando quise conversar con él de algo serio, me dijo que le quito su tranquilidad, su paz, y solo alzó la voz y me terminó. Que ahora solo quiere ser mi amigo y no sé qué hacer. Solo paso orando por él porque no sé cómo ayudarlo. Y es verdad que terminamos. Y lo que más me duele es que no le hago falta, no me necesita. Yo soy la más juiciosa de sus amigas y le amé mucho, pero él no me necesita.
Miren, qué marcado este síndrome de la Salvadora, ¿no? Sobre todo por la última parte que leíste, David, que me hizo tanto sentido con todo lo que hemos hablado en el primer bloque del programa. Me duele, lo que más me duele, miren lo que a ella más le duele, no le duele tanto que la haya dejado, sino que no la necesiten. ¿Quién no te necesitó? Cuéntame, haz introspección en este momento conmigo. ¿Quién no te necesitó? ¿Quién te dijo que no eras valiosa? quien tal vez, o tal vez fue al revés, de repente alguien te necesitó demasiado cuando eras pequeña, ¿no? Estabas pendiente, tal vez tuviste una mamá que falleció o un papá y una mamá que trabajaba muchísimo, muchísimo, y tú te hiciste cargo de tus hermanos desde que eras muy, muy niña o adolescente. Y también eso puede causar un síndrome del salvador o de la salvadora, ¿no? Porque desde muy pequeñita tuviste que cocinar, limpiar, mandarlos al colegio, bañar a tus hermanitos, entonces te hiciste cargo. Habían personas que te necesitaban para poder vivir, porque si eran hermanos pequeños, seguramente era así. Y de pronto ahora tienes esta incapacidad de poder sentirte valiosa aún cuando haya una persona que supuestamente no te necesita. Pero en realidad él no tiene por qué necesitarte. ¿Sabes por qué? Porque es un adulto. Y si él quiere permanecer en la condición de drogadicción, de alcoholismo, es una decisión personal, lamentable, pero personal. Tú hiciste todo lo que pudiste en el momento que tuviste oportunidad para poder ayudarlo. Y aún así, él te dijo, ¿sabes qué? Me quitas mi paz. Quizás paz para él era beber, drogarse. Y tú dirás, ¿pero cómo es posible? No que eso sea paz para ti. Tal vez no lo comprendas porque tú no estás en esa situación, pero para él lo era. Entonces ahora es necesario que tú tomes distancia. Sí, puedes seguir orando por él, claro que sí, pero es necesario que sanes el vínculo de necesito que me necesites, porque si no, probablemente vuelvas a entrar en una relación más adelante con otra persona que tenga las mismas características. Y para esto, como decía en el primer bloque del programa, necesitas hacer introspección y poder identificar dónde se generó esta necesidad de ser útil al extremo, ¿no? Al extremo de incluso anularte a ti misma, estar en un dolor permanente porque esa persona no me necesita. Entonces, identifica dónde se generó. Y una vez que lo identifiques, entiéndelo, porque hay que entender es sanar, asúmelo, asume que tienes una herida quizás de la infancia y ahora comienza a trabajar en ella para que puedas relacionarte de una manera más sana en alguna otra oportunidad con alguna otra persona. ¿Está bien? Recuerden que las personas que tienen adicciones necesitan tratamiento psicológico especializado, no solo psicológico, psiquiátrico, médico, de todas las dependencias, ¿no? Que necesite para poder, de todas las especialidades que necesite para poder salir de esto. Y tú no ejerces eso, tal vez. Aún cuando fuera psicóloga, ¿eh? De repente me dices, sí, sí, soy psicóloga, pero aún así, es completamente antiético que si tú eres un personal de la salud mental, atiendas a un familiar, una persona de la cual estás enamorada, porque se pierde objetividad. Así que yo creo que tu labor en este momento es poder sanar esa herida que generó esta necesidad de que te necesiten.
Muy bien, continuamos en el programa recibiendo más mensajes, más consultas. Y esta vez, este mensajito dice lo siguiente. Le escribo desde Ecuador. En mi caso, mi esposa fue diagnosticada con depresión mayor y ha tenido dos intentos de suicidio. Ella no quiere hacer tratamiento y tampoco desea tomar los medicamentos que le dio el psiquiatra. Yo vivo pendiente de ella, con el miedo de que otra vez se quiera hacer daño. No puedo dormir bien. En el trabajo estoy siempre angustiado, ya no tengo vida social porque ella quiere que esté siempre solo con ella. Yo amo a mi esposa y deseo que esté bien, pero esto me está desgastando mucho. Es como si tuviera una hija más, no una esposa.
Uh-huh. Ahí está, ¿no? Al final él lo resumió bien. Es como si fuera una hija. Ahora, un padre y una hija pueden tener una relación sentimental, amorosa, de pareja. No, ¿verdad? Se vuelve completamente disfuncional porque no se cumplen roles importantes de pareja. Tal vez, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el compañerismo, el poder también, porque supongo que tú también tienes un montón de cosas que quisieras contarle a tu esposa, como por ejemplo, hoy me estresé en el trabajo, o estoy triste por aquel motivo, o hoy quiero salir a jugar un partido de fútbol con unos amigos, pero no puedes compartir eso con ella y lo vives en soledad y con resignación. Porque dices, no, primero ella, ¿no? Primero ella. Y está bien, porque cuando tenemos, de cierta manera está bien pensar en ella, ¿sabes? No digo que no te voy a decir, solo piensa en ti y olvídate de ella. Eso no, tampoco está bien. Porque cuando uno entra en un matrimonio, por supuesto que también no solamente voy a estar contigo en tus alegrías. también voy a estar contigo en tus tristezas, en tu enfermedad, cuando estés abrumada. Pero eso no quiere decir llevar al extremo, porque si te das cuenta, tú te estás olvidando de ti. Te duele la cabeza todo el tiempo, estás angustiado todo el tiempo, no tienes vida social, te sientes presionado, estresado, no estás durmiendo bien, tienes insomnio. Entonces, esto ya está pasando de lo emocional, de lo psíquico, a lo físico. Tu cuerpo lo está somatizando y por supuesto que esto también te puede enfermar. Entonces, no se trata de abandonar a tu esposa, su suerte, a ver cuándo te curas. No, con que tú puedas acompañarla, por ejemplo, si es necesario, ya que ha tenido intentos de suicidio, al psiquiatra, al psicólogo. También puede ser que le ayudes un poco a estar pendiente de su medicación, ¿sí? Pero también tienes que ocuparte de ti. Ahora, si él se está negando completamente a tomar la medicación, a recibir ayuda terapéutica, ¿es por qué? Porque ha visto en ti esta persona de la cual puede depender completamente. Hay un vínculo de dependencia insana en ese matrimonio, ¿no? El vínculo de dependencia dentro del matrimonio es bueno, pero cuando se vuelve así, como tú lo estás contando, donde ella se deja ir, es decir, se deja morir para que tú vengas a rescatarla todo el tiempo, entonces, pues obviamente esto se vuelve disfuncional. Y si tú ves que esto se te va de las manos, si por más que le dices vamos al psiquiatra, vamos al psicólogo, y ella ya ha tenido 2 intentos de suicidio, no lo tomes, por favor, no lo tomes a la ligera. Cuando hay intento de suicidio, esto es muy serio, muy serio. Hay que buscar ayuda especializada, incluso internamiento, contra su voluntad a veces, pero es necesario por su propio bien y para que reciba la ayuda que necesita. Y de paso tú también te cuidas, ¿no? Porque el autocuidado para la persona que tiene que lidiar con un familiar que tiene este tipo de cuadro depresivo, el autocuidado es primordial, porque si no te cuidas tú, entonces, ¿cómo podrás estar listo cuando ella realmente te necesite, ¿no? Así que cuídate también tú, ten tu vida social, no te digo que la olvides, pero sí puedes tener amigos, salir a jugar fútbol si te gusta, tal vez el poder también buscar ayuda para ese insomnio que estás teniendo, quizás estás generando ya un cuadro ansioso, etcétera, porque tú también eres importante en ese vínculo. Así que bueno, espero que todo vaya bien, te envío un gran abrazo.
Muy bien, ahí está las sugerencias, la orientación. Vamos con el siguiente mensaje, que dice lo siguiente: mi esposo es alcohólico. Él siempre me promete que va a cambiar y le quiero creer. Sé que me necesita y trato de ayudarlo en todo lo que puedo. Incluso tengo que acompañarlo a sus reuniones de rehabilitación, porque si no, él no va solo o se va a otro lado. De alguna forma, mi esposo también era alcohólico, pero él jamás se recuperó. Murió así. Los escucho desde Bolivia.
¿Su esposo era alcohólico? ¿Me puedes repetir la última partecita que dice, que dijo ella, su esposo era alcohólico o su papá?
Me parece que es su papá.
Ah,
sí,
okay.
Su papá también era alcohólico.
Dice. Ah, ok, listo. Entonces, obviamente no. Ahí está lo que decía, por eso que lo quería aclarar, porque era muy, muy, muy importante ese punto, ¿no? Seguramente, en mi mente era, seguramente alguien fue alcohólico cuando ella era pequeña, y dicho y hecho, ¿no? Obviamente, el papá era alcohólico, ella generó esta necesidad de ayudar, ¿no? Porque con un papá alcohólico, pues tú, un niño, una niña, lo que anhela es ver su papá bien. Entonces comienzas a generar esta necesidad de ayudar a papá, y como papá no se dejó ayudar y, como ella dice, murió, ¿no?, en esta condición, entonces de pronto se generó esta herida en ella inconclusa, y por eso conectas con personas que tienen adicciones. Quizás no te habías dado cuenta antes, pero por eso es que estás conectando, porque quieres rescatar a tu papá. Obviamente, inconscientemente, quieres rescatar a tu papá, ¿no?, y conscientemente a tu esposo. Pero hay un vínculo tóxico en todo esto. Porque si bien es cierto, si es verdad que una pareja debe apoyar, cuando aparece una adicción, por ejemplo, ya sea al alcohol, a las drogas, a los videojuegos, a la pornografía, a tantas cosas, ¿verdad? Entonces, la pareja pues debe apoyar, porque las enfermedades mentales son como las enfermedades físicas. ¿Qué pasaría si tu esposo, por ejemplo, tiene cáncer? ¿Lo dejarías a su suerte? ¿Dirías, no, tú ve con qué cosas haces? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejarlo y abandonarlo cuando tiene una enfermedad emocional, como por ejemplo una adicción? Porque las adicciones son enfermedades. Entonces, sí está bien que lo apoyes, pero recuerda que tú no eres su salvadora. tú no vas a poder ser su psicóloga, su psiquiatra y todo lo que ella necesite, su terapeuta o lo que él necesite para poder salir de eso. Las personas que tienen adicciones necesitan tratamiento. La familia siempre va a querer ayudar, querer salvar, querer solucionar el problema. Y como tú dices, quiero creerle, ¿no? Que es verdad que va a dejar las drogas, el alcohol. Pero el hecho de que tú quieras creerle no lo va a hacer realidad. Él necesita ayuda psicológica y, por supuesto, ayuda divina también. Así que, ¿qué te parece si en lugar de estresarte tanto por solucionarlo tú sola todo, el cuadro de alcoholismo que tiene tu esposo, mejor ve y busca ayuda profesional? Ve y contacta a un centro de rehabilitación, por ejemplo, también. Que me da pena, que siento culpa. Sí, es probable que te dé tristeza y que sientas culpa por ingresarlo a un centro de rehabilitación, pero muchas veces es necesario, porque las personas necesitan ayuda. Está bien, así que tu esposo, en este caso, necesita ayuda profesional. Y de paso, tú sigues orando, sigues confiando en Dios, sigues visitándolo, sigues dándole tu apoyo moral, tu apoyo emocional. Por supuesto, eso nunca debe faltar, pero deja que los profesionales y que Dios se encarguen del cuadro de tu esposo.
Muy bien, estamos en los momentos finales, tenemos tiempo para una pregunta más, ¿verdad? Aquí tenemos este mensajito que nos llega y nos dice lo siguiente. Me siento muy identificado con el tema de hoy. Mi novia tiene muchos problemas en su casa. Son una familia violenta. Ella siempre me pide que la saque de ahí y que nos vayamos a vivir juntos. Pero yo soy cristiano y me gustaría casarme primero. Sin embargo, creo que lo haré para sacarla de esa toxicidad. Me siento mal todo el tiempo por no poder hacer nada. La escucho llorar y quejarse siempre, pero tampoco veo que haga nada por ella misma. A veces hasta he dejado de ir a la universidad para estar con ella. Solo quiero que esté bien. Saludos desde Perú.
Bueno, también tenemos un cuadro, ¿no? Del síndrome del Salvador, en este caso. Un muchacho, no dice su edad, pero debe ser joven, ¿no? Porque todavía está en la universidad, es su novia. Y yo, bueno, dice, ¿no? Nos comenta, dejo de ir a la universidad, me paso clases, ¿no? Simplemente para estar con ella en sus momentos difíciles. Y lo que más me llama la atención es lo que dijo al principio de su mensaje, ¿no? Lo que dices al principio de tu mensaje, que ella te dice, por favor, cásate conmigo para que me saques de este infierno. Y tú dices, no, al principio tu racionalidad dice, no, porque quiero casarme, ¿no? Primero, antes de vivir con alguien. Pero al mismo tiempo dices, pero creo que terminaré haciéndolo porque quiero ayudarla. Síndrome del Salvador. En realidad, ¿tú podrás ayudarla? ¿Será que sacarla de su casa y casarte con ella será la solución de sus problemas? Recuerda que tú puedes sacarla de su casa, pero su casa y esa toxicidad, como tú lo dices, ¿saldrá de ella? Es diferente. Puede que ella necesite sanar sus heridas. Puede que ella también necesite tomar acción. Como tú bien dijiste en el mensaje, ¿no? La escuchas quejarse. Pero ¿qué hace? ¿Qué está haciendo para poder ella misma salir de ese cuadro? Tal vez su familia sea tóxica o haya violencia, pero ella también puede tomar las cartas en el asunto, buscar ayuda legal, buscar ayuda de repente policial, si es necesario, o de una congregación religiosa para que también ella pueda sentirse acompañada, de amigos, de familiares, tíos, etcétera, ¿no? Es decir, no tienes que convertirte tú como su salvador principal, porque eso te va a costar tal vez hasta la carrera profesional, quizás tu estabilidad económica, porque vas a dejar de estudiar y después ¿con qué? Porque a veces parece fácil mantener un hogar, me caso y ya, ¿no? Para rescatarte. Y luego, ¿dónde van a ir a vivir? ¿Con qué van a pagar las cuentas? Si ninguno de los dos son profesionales. Entonces hay que pensar en todo. Está bien, yo sé que tienes ganas de ayudarla, pero es necesario que puedas identificar de dónde viene esa necesidad de que te necesiten para que puedas sanar. Y de paso también aprender a confiar en que ella va a poder resolver su problema. Puedes seguir motivándola, alentándola, puedes ayudarla a buscar de repente algún trabajo o algún curso que ella pueda hacer para que se especialice en algo y comience a solventarse económicamente y de ese modo pueda salir de esa familia violenta, como tú lo dices, o buscar ayuda profesional, ¿no? Entonces tienes que aprender a confiar en que ella puede. Porque tú no vas a poder resolverle todos los problemas todo el tiempo. Puedes apoyarla, pero tú no eres su salvador. ¿Está bien? Entonces hay que también, y esto va para todas las personas que escribieron y las personas que quizás se están sintiendo un poco relacionadas, identificadas con el tema del día de hoy, que ha estado muy interesante y realmente creo que es importante poder tener en cuenta esto para tener sobre todo relaciones sanas, con propósito. Para poder tener una relación con propósito, necesitamos que esta sea sana, para que no entorpezca el propósito de que Dios tiene para ustedes como familia, como relación, como pareja. Y para esto necesitamos también ponernos como prioridad muchas veces, ¿no? Aprender a decir que no. Sabes que me encantaría poder, tal vez más adelante, casarme contigo, pero en este momento somos muy jóvenes, ¿no? Y decirle, mira, ahorita no. Quizás más adelante vamos viendo cómo avanza la relación. Aprender a decir que no también es importante. Y eso no quiere decir que estés traicionando a esa persona. Simplemente te estás cuidando. Es autocuidado, que es uno de los pilares de la autoestima. Atiéndete, cuídate también a ti, que tú también eres importante. Y si tú ves que ya se te escapa de las manos y que esto se te hace muy difícil porque tienes mucha culpa de no ayudar a esa persona y sientes la necesidad, casi te duele física y emocionalmente que no te necesiten, entonces busca ayuda. Busca ayuda profesional, porque esa conducta del Salvador o de la Salvadora debe estar enraizada en alguna herida de la infancia que no has identificado y que no estás trabajando para sanar. Y sí es posible, con la ayuda de Dios y de la mano de un profesional de la salud mental, te será posible poder salir de eso y, por ende, crear, sostener y poder edificar junto con Dios una relación sana. ¿Está bien? No somos salvadores de nadie, nuestro Salvador es Cristo. Ahora, querido David, ya que hemos respondido las preguntas del día de hoy, que estuvo muy bonito, mucha participación del público, vamos a pasar a una parte muy especial también del programa.
Así es, por supuesto. Recordar a los amigos que tenemos un espacio, ¿verdad?, donde nuestros amigos pueden volver a escuchar todos los programas de Lo que dice el corazón, que son subidos semana a semana, y no te puedes perder ninguna de la temática que estamos poniendo a tu disposición ahí. ¿Cómo tienes que hacer para acceder a este material, a este sitio? Porque en realidad es un sitio, es una dirección web que nosotros ponemos a tu disposición para que puedas ingresar, escucharlo en tiempo real ahí conectado a la página, o descargarlo y compartirlo. Mira las facilidades que estamos poniendo en tus manos para que tú también puedas compartir esperanza. Ingresa a esa dirección que te voy a dar: nuevotiempo.org/radio. ¿Está bien? nuevotiempo.org/radio. Ingresas a esta plataforma, vas a ver el logotipo de Lo que dice el corazón, ingresas a ese logotipo y vas a poder ver de inmediato la lista de programas, la lista de cada programa de la radio, en este caso de Lo que dice el corazón, con su tiempo, con su botoncito de play para escucharlo y también con el botoncito que dice descargar aquí, ¿no? Lo puedes descargar en tu móvil, en tu computadora, compartirlo, llevarlo a un lugar donde no tengas internet y disfrutar de cada temática de Lo que dice el corazón. Una gran facilidad y acceso, Gema, para nuestros amigos oyentes.
Qué bueno tener esa posibilidad de volver a escuchar el programa y sobre todo compartirlo con otras personas. Ahora vamos a pasar a un segmento también del todo especial.
Porque las relaciones se construyen y el propósito da vida a tu relación. Ha llegado el momento de la asignación del amor.
Ha llegado el momento de la asignación del amor, como ustedes lo han escuchado, y es llevar a la práctica lo que vamos aprendiendo día a día. Porque si solo nos quedamos con la información, como siempre les digo, pues entonces, ¿cómo construiremos? Para construir y edificar una casa necesitas comprar ladrillos, contratar un maestro de obra y muchas cosas más, ¿no? Sin embargo, para construir una relación de pareja, a veces simplemente pensamos que vamos a casarnos y la relación se va a construir sola. Y eso no sucede, ¿está bien? Hay que construirla nosotros. Y para poder poner ese primer ladrillo, o tal vez segundo, tercero, si ya vienes escuchando el programa hace bastante tiempo, hoy tenemos una asignación del amor más. Y es la siguiente, apúntala, porque esta es la asignación de la semana para que la pongas en práctica con tu pareja, ¿sí? Expresa gratitud y aprecio por las cosas positivas que tu pareja hace y dale las gracias por eso, ¿está bien? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo no le dices, ay, mi amor, gracias? Gracias por esforzarte tanto por trabajar por nosotros. Ay, psicóloga, pero si ese es su deber, ¿qué le tengo que dar las gracias, no? Si él es el hombre de la casa, tiene que tener la plata. ¿De verdad? ¿De verdad no puedes agradecerle por el esfuerzo, por el estrés que él pasa todos los días de repente taxiar o irse a trabajar o de repente por muchos días a lejos de casa? claro que hay que agradecer. O hace cuánto tiempo tú no le agradeces a tu esposa, tal vez por esos momentos de calidez que te mostró en un momento difícil. Gracias, mi amor, por estar aquí conmigo. Estoy muy feliz de poder ser tu esposo, de ser tu novio, tu novia. ¿Verdad? Qué bueno y qué bendición eres para mí. Quiero agradecerte tu presencia en mi vida, ¿no? Me alegras la vida. Qué lindo es poder mostrar gratitud ante esas cosas que positivas que tu pareja hace. Muchas veces nos centramos solo en lo negativo, para criticar, para juzgar, para gritar, para poder exigir. Somos los primeros, pero para poder observar las cosas buenas, para poder apreciar la actitud positiva que tiene nuestra pareja, a veces se nos olvida. Así que esa es la asignación la asignación del amor de esta semana. Vamos a llevarla a cabo entonces. Muy bien. Hemos llegado ya al final de nuestro programa, querido David, pero antes de retirarnos, porque hay muchas personas que están en la transmisión en vivo también, que por cierto, gracias amigos, por aquí veo a Alex, ¿cómo estás Alex? Juana también, Ignacio, Lucy, Laura, Damaris, por aquí Elizabeth. También hay varias personas que dicen, por favor, ¿cuál es el número del curso? Por favor, repítanlo. Por favor, David, oriéntanos.
Así es, por supuesto, Gema, el día de hoy yo quiero, ya en la parte final para despedirnos, quiero repetir la opción de poder tener ese material bonito que hemos promocionado hace unos instantes en el programa. Y el curso es Sentimientos. Tú lo puedes solicitar gratuitamente enviando esta palabra, Sentimientos, al WhatsApp más 55 1298 11460. Está bien, a los amigos que están a través de las redes sociales pueden ver ahí el número, más 55 1298 11460, o también ingresando a la página web estudielabiblia.com. También van a ver la opción de solicitar este hermoso curso Sentimientos.
Ahí está la información entonces para que puedas solicitar tu material y poder llevar tu relación de pareja a otro nivel de conexión emocional. Muy bien, David, nos despedimos. Gracias por tu compañía de siempre.
Un gusto, Gema, de haber estado con ustedes. El programa ha aprendido mucho también, así que con ansias de estar en el siguiente programa.
Por supuesto, los invitamos para que puedan conectarse el día de mañana, mismo horario y por supuesto por Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Hasta luego.
Conocernos no es tan difícil si vamos a nuestro Creador, aquel que conoce cómo funcionan nuestras emociones.
Lo que dice el corazón.
Un consultorio exclusivo para orientarte de manera profesional bajo el enfoque de nuestro Creador. Volveremos pronto, siempre aquí en Radio Nuevo Tiempo.